Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Ecuador registra 19 casos de viruela del mono, 5 de ellos están ya en Pichincha.
El Ejecutivo prepara las preguntas de la consulta popular y anuncia que estarán listas hasta la siguiente semana.
El gobierno analiza la posibilidad de destituir a los asambleístas que posesionaron a Raúl González como superintendente de bancos.
El secretario jurídico de la presidencia denuncia a Raúl González por incumplimiento de decisiones legítimas, usurpación de funciones y peculado.
La Asamblea Nacional inició un proceso para transparentar la designación de la directora del Servicio Nacional de Aduanas.
El Tribunal Contencioso Electoral definirá si el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, pierde o no sus derechos políticos.
La Cancillería informó que existen 11 ecuatorianos víctimas del accidente de tránsito que se produjo en México. 3 de ellos fallecieron.
El presidente Guillermo Lasso viajará por 6 días a Estados Unidos para someterse a exámenes médicos tras ser diagnosticado con un melanoma.
En el ámbito internacional, la Fiscalía de Estados Unidos pidió mantener en secreto el documento que motivó el allanamiento en la casa del expresidente Donald Trump.
Arranca la campaña electoral en Brasil con el expresidente Lula da Silva encabezando las encuestas.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solicitó sanciones para Rusia por su chantaje nuclear en relación a la planta de Zaporilla.
Con el auspicio de
Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad.
I am beyond the stars by Le Park.
Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito.
Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños.
Con el jardín.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
En medio del espectáculo creado alrededor de la superintendencia de bancos y la designación de su máxima autoridad, un nuevo tema se posiciona en el ambiente y tiene que ver con la intención de destituir a los 70 asambleístas que apoyaron la posesión de Raúl González en este cargo. La institucionalidad del país por los suelos y los ciudadanos como meros espectadores del tira y afloja de nuestra política. Soluciones, de momento, a la vista, ninguna. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos ya mismo lo más destacado de este día en las noticias. María del Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida cuál es nuestra agenda de esta tarde. Conversaremos con el general Víctor Hugo Zárate, él es comandante de policía de la zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón en la provincia del Guayas.
Estará con nosotros también el doctor Santiago Velázquez, integrante del Comité de Expertos para la Evaluación de Jueces, lo ocurrido en 2019, para hablar sobre el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Algunos entretelones los conoceremos.
Y con la abogada Daniela Chacón, directora ejecutiva de Tándem, con ella hablaremos acerca del reglamento a la ley de tránsito y del Día Mundial del Peatón. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Puedes conectarte ahora mismo a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Ingresa a www.fmmundo.com, también a través de YouTube en FM Mundo Live, nuestra cuenta de Twitter @NotimundoEC o en Facebook FM Mundo 98.1 Quito. Iniciamos aquí con las noticias.
Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
El Ministerio de Salud informó que hasta este 16 de agosto se han confirmado 19 casos de viruela del mono en el país. El ministro del ramo, José Ruales, detalló que los contagios están distribuidos en 7 provincias.
Tenemos ya una paciente mujer de 29 años, que es la primera mujer que tenemos entre los casos confirmados. No tenemos ningún caso hospitalizado, ningún caso con enfermedad grave. Todos son enfermos leves que están con vigilancia domiciliaria y seguimiento de los contactos, los casos que tenemos las últimas 3 semanas. Todos los casos anteriores ya fueron dados de alta, así como sus contactos. No tenemos fallecimientos. Hay una persona que falleció con complicaciones de otra enfermedad y que fue detectado con viruela del mono cuando ingresó al hospital, pero la causa de la muerte no fue viruela del mono. Tenemos 3 en Azuay, 1 en Cañar, los casos nuevos son 1 en Azuay y 1 en Cañar, 3 en El Oro, 4 en Guayas, 1 en Los Ríos, 5 en Pichincha y 2 en la provincia de Santa Elena.
Por su parte, el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, Juan Zapata, indicó que luego de revisar los informes del Ministerio de Salud Pública, se ha tomado la resolución de mantener el teletrabajo en las instituciones públicas hasta el 30 de agosto.
Y como una medida preventiva, luego del periodo pasado, disponer al Ministerio de Trabajo en el ámbito de sus competencias y con el objetivo de reducir el riesgo de contagio, instruir a las unidades de talento humano lo siguiente: comunicar a la máxima autoridad de las instituciones públicas del Ejecutivo Central que hasta el 30 de agosto estará facultada para definir que el personal, qué personal realiza labores de forma presencial y qué personal realiza labores de teletrabajo, siempre que se garantice la correcta prestación de los servicios públicos y la alternabilidad del personal que realiza el teletrabajo. Las instituciones de los sectores estratégicos podrán o no adoptar la disposición anterior siempre que sea con el fin de garantizar la prestación de los servicios públicos. Para el efecto, se aplicarán las normas vigentes para la aplicación del teletrabajo emitidas por el Ministerio del Área. Esta medida será evaluada en 15 días. Exhortar a todas las instituciones de los gobiernos autónomos centralizados y a las entidades autónomas y del sector privado a que acojan esta resolución.
Y en otra información, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, aseguró que tras la reunión con el presidente Guillermo Lasso, quedaron definidos los temas de la consulta popular. Además, mencionó que en el transcurso de la siguiente semana presentarán las preguntas a la ciudadanía.
Esa consulta popular tiene que ir enfocada principalmente en aspectos de seguridad, que como he señalado son los principales elementos de preocupación del gobierno y de la ciudadanía. También vamos a incluir algunos aspectos institucionales y vamos a establecer un banco de alrededor de 10 preguntas aproximadamente. No queremos abrumar a nadie con demasiadas preguntas, pero está claro que necesitamos soluciones inmediatas.
Asimismo, Jiménez señaló que se analizará la posibilidad de destitución de los asambleístas que posesionaron a Raúl González como superintendente de bancos.
Esa es una decisión que aún no la hemos tomado. Creemos que causales hay. Nosotros somos respetuosos del ordenamiento institucional. Desde el comienzo hemos dicho que somos un gobierno convencido de la independencia de funciones, convencido de la vigencia de la Constitución, convencido del funcionamiento institucional en democracia. Así que en función de esos criterios estaremos tomando una definición. Sabemos que el proceso espurio de supuesta designación del superintendente ha sido atentatorio a lo que establece el texto constitucional y además contra resolución expresa de autoridad legítima, y por lo tanto sabemos que allí hay algunas causales, pero nosotros queremos la paz en el país, queremos el respeto de la Constitución, queremos el respeto del Estado de Derecho, y en función de esos criterios estaremos tomando definiciones en los próximos días.
Y sobre este tema en Notimundo a la Carta, Aldrin Gómez, abogado constitucionalista, explicó que la Corte Constitucional es la única entidad que podría ordenar la destitución de los asambleístas luego de determinar que hubo un incumplimiento de una sentencia constitucional. Sin embargo, agregó que los legisladores pueden indicar que el hecho de posesionar a una autoridad pública es una situación propia de sus funciones.
El único que puede establecer la destitución, como le digo, es la Corte Constitucional, vía una acción de incumplimiento de sentencia que deberá ser presentada por quien considere que ha sido afectada, por este incumplimiento de la decisión constitucional. Pero como le digo, la resolución de la acción de incumplimiento de sentencia va a quedar en la Corte Constitucional un buen tiempo, porque todavía pende la resolución de un recurso de apelación que tranquilamente puede dar de baja la decisión de primera instancia, e inclusive, como le digo, todavía podría pender una acción extraordinaria de protección. La Corte Constitucional no es muy adepta a pronunciarse cuando penden este tipo de recursos, porque, como le digo, las decisiones que usted me están diciendo, que ustedes me están diciendo, están siendo incumplidas, puede tranquilamente ser dejadas sin efecto por el camino regular a través de un recurso.
Y el secretario general jurídico de la presidencia, Fabián Pozo, presentó una denuncia en contra del superintendente de bancos posesionado, Raúl González, por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, usurpación y simulación de funciones públicas y peculado. En un documento de la Secretaría de Comunicación se informó que esta tarde Pozo acudió a la Fiscalía General del Estado para entregar de manera formal la acusación en contra de González.
La pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo se profundizó por la cuestionada designación de Raúl González como superintendente de bancos. En Notimundo al Día, David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, criticó la nueva metida de mano del gobierno a una función del Estado ante la negativa para reconocer a la autoridad.
La mayoría designó al nuevo superintendente de bancos. Recuerde que los votos fueron del consejero Dávalos, Sofía Almeida, Francisco Bravo y quien le habla. Entonces, en este tema el señor Ulloa se ha quedado solo, pero obediente de Carondelet ha seguido arrogándose funciones sin colocar oficialmente este tema en discusión del pleno del Consejo de Participación. Es decir, el día de mañana se le ocurre a cualquier alcalde aprobar una ordenanza sin el Consejo Municipal, o a un presidente de la Asamblea aprobar una ley sin tener la mayoría de asambleístas. Es decir, lo que estamos viviendo es una crisis institucional desatada por la metida de mano del gobierno en la superintendencia de bancos para controlar el sistema financiero.
Los asambleístas Luis Almeida del Partido Social Cristiano y Ferdinand Álvarez de UNES presentaron denuncias en contra de la jueza Larisa Ibarra, quien anuló la designación de Raúl González como superintendente de bancos. Almeida pidió a la Fiscalía Provincial del Guayas que investigue a la magistrada Ibarra por el presunto delito de paralización de un servicio público tras la resolución con la que el 27 de julio aceptó una acción de protección contra González por supuestas irregularidades en su nombramiento. Por su parte, Álvarez pidió al Consejo de la Judicatura que Ibarra sea suspendida por presuntas infracciones de dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable por su fallo en esta causa. El legislador envió un oficio al director general y al subdirector nacional de control disciplinario de la Judicatura.
Con 92 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió iniciar un proceso para transparentar la designación de Carola Ríos como directora general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. El asambleísta y ponente del documento, Salvador Maita, indicó que la resolución responde a un acto de transparencia en la lucha contra la corrupción.
Ignorando la ley, desde las primeras horas de su gobierno, señor Guillermo Lasso, en una más de sus arbitrariedades, posicionó a la señora Carola Ríos Michau como directora de SENAE. Carola Ríos ejerce este cargo con rango ministerial y un sueldo de casi $4,500. Colegas legisladores, moción en virtud del artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que este pleno apruebe esta resolución como un acto de transparencia y compromiso contra la lucha contra la corrupción.
Por su parte, la legisladora por el Partido Social Cristiano, Geraldine Weber, precisó que el presidente Guillermo Lasso actuó de manera corrupta al nombrar a Carola Ríos como directora general de la SENAE, sabiendo que no cumplía con los requisitos.
Sobre la designación de la señora Carola Ríos fue incongruente. El día 24 de mayo del 2021, el presidente Lasso nombra a Carola Ríos como directora de aduanas, apareciendo ella en su cédula de identidad únicamente como estudiante de bachillerato. Primer punto, sin cumplir requisitos ni tener credenciales para asumir semejante cargo. Segundo, el presidente Lasso sabía que la señora no cumplía con los requisitos para ser directora de las aduanas. ¿Por qué la nombró? ¿Por qué? ¿Cómo es que la CNCI le registra en agosto del 2021 a Carola Ríos, directora de la aduana con un título de carrera técnica de administración de empresas, en una fundación chilena emitido en 1994, cuando la ley establecía que como límite para hacerlo era el 2 de agosto del 2019, hace 27 años?
Información inmediata.
Mutualista Pichincha hace realidad el sueño de la casa propia, abre un plan de ahorro Mi Vivienda y hace realidad el sueño de tu casa. Además, participas por una sala o cocina equipada. Habrá 6 ganadores. Abre la cuenta en su sitio web o en cualquiera de las agencias. Visita la zona gourmet de Mole El Jardín, superambiente, buena comida, parqueadero seguro, cócteles y unas terrazas increíbles. No te lo pierdas, es el sitio ideal para un after office. La verdad se busca, la verdad se investiga, la verdad nunca llega sola. Diario Expreso, 49 años, sin miedo a la verdad. En Coprogreso la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos, mayor seguridad con óptima rentabilidad y un gran propósito, lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista. Conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Stars, Baile Park. Gracias al diseño de Adriana Hoyos, arquitectura de Cristian Vice y construcción de Semaica, hemos construido un proyecto único en el país. Encuentra oficinas, departamentos y suites. Agenda ya tu cita al 098-854-6364 o también puedes ingresar a iambeyondthestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
Puedes conectarte a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Ingresa a www.fmmundo.com, también a través de YouTube en FM Mundo Live, nuestra cuenta de Twitter, @NotimundoEC, o en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito. Volvemos.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
¿Cansado de pagar arriendo? Dile adiós a la renta y haz la mejor inversión de tu vida. Llegó el día de asegurar el futuro de tu familia y de construir momentos inolvidables en tu propia casa. Ahorrar para la entrada de tu futura vivienda es muy fácil con Mutualista Pichincha. Abre tu cuenta de ahorros en Mutualista Pichincha y al tener un plan de ahorros, participas por una cocina o sala totalmente equipada. Habrá 6 ganadores. Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños. Revisa términos y condiciones en mutualistapichincha.com.
La verdad es tu derecho. No se vende, no se compra, no se negocia. La verdad se busca hasta encontrarla, donde sea, sin importar las adversidades, riesgos ni obstáculos. La verdad siempre prevalecerá. Aunque duela, aunque incomode, aunque muchos tiemblen, aunque que pocos la crean. En Diario Expreso estamos comprometidos con la verdad, porque los ecuatorianos la merecen y es nuestra obligación llevarla cada día a todos los rincones del país. Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo. Y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto. Te amo, mi amor.
Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Ya salgo de la ofi. ¿Cuál es el plan?
Vamos a comer algo rico, tomarnos una michelada, algo así como en una terraza.
¿Y dónde?
Vamos a la zona gourmet de Mall El Jardín. Hay de todo y es deli.
Te esperamos en la zona gourmet de Mall El Jardín. Bocato, Noé, Hansel y Gretel, Lucía's House, Crepes y Waffles tienen promociones para que disfrutes tu after office. Nos vemos en el mall.
En Coprogreso la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos, la máxima calificación de riesgo entre las 5 cooperativas más grandes del país. Invierte en Coprogreso con mayor seguridad, óptima rentabilidad y un gran propósito: lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Ingresa a nuestra página web coprogreso.fin.es o visita nuestra agencia más cercana. Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito.
FM Mundo. Somos líderes en noticias y programas informativos.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Desde el pasado 14 de agosto en Guayaquil, Durán y San Borondón, que conforman la zona 8, rige un nuevo estado de excepción por 30 días, decretado por el presidente Guillermo Lasso tras hechos de violencia registrados como ataques con fusiles y uso de explosivos de alto impacto.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
Estamos ya en contacto con el general Víctor Hugo Zárate, comandante de la policía de la zona 8 en Guayaquil, para hablar sobre este atentado terrorista, también algunos avances en el proceso de investigación y cuáles son las acciones para combatir al crimen organizado. General Zárate, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido.
Gracias, Fausto. Gracias por la invitación. Y un saludo a todos los que nos están mirando y nos escuchan a través de este medio de comunicación.
Gracias. General, las primeras investigaciones, o al menos los primeros indicios, apuntan a que ha habido, según han dicho ustedes, aparentemente retaliaciones por parte de algún grupo. Y esto refiriéndonos directamente al atentado ocurrido en el sector de Cristo del Consuelo, en Guayaquil. ¿Retaliaciones de quién o de qué grupos?
Bueno, básicamente... es un hecho lamentable el que se dio el día domingo, un atentado terrorista de la delincuencia organizada con capitales productos del micro y narcotráfico financiados por el producto de estos capitales, lo que cegó la vida de cinco personas, 17 personas heridas. En torno a esto, una vez que ya se dieron los hechos, Policía Nacional activó y movilizó las capacidades de los ejes investigativos e inteligencia tendientes a no dejar en la impunidad este hecho delictivo. Se han verificado algunas aristas, se hicieron algunas intervenciones en flagrancia, 11 inmuebles fueron allanados, 5 personas detenidas producto de estos allanamientos. Dentro de los inmuebles se encontró indicios asociativos a hechos delictivos, no puntualmente a este, se encontró artefactos explosivos, armas, municiones, y asimismo, paralelamente, el día de ayer, en una intervención que se realizó en el sector del Distrito Nueva Prosperina, Circuito Fortín 2, en un inmueble se aprehendió a 2 personas, en donde tenían en su interior del inmueble 2 cilindros de gas, con gran cantidad de artefactos explosivos. Se están realizando los cotejamientos respectivos para saber si los productos químicos utilizados en los diferentes artefactos encontrados, ya sea en los dos allanamientos, tienen relación con el artefacto explosivo utilizado. En este sentido tenemos siete personas detenidas. Ajá. Esto es en flagrancia directamente. Continúan las investigaciones, están articulando todas la información disponible, las unidades que están desplegadas acá en territorio.
De las personas detenidas, de estas cinco a las que usted hace referencia y las dos que en las que se encontró estos cilindros de gas y otros artefactos explosivos, ¿qué tipo de relación tienen, qué tipo de vínculos tienen, al menos de un primer acercamiento que se haya hecho, de un primer proceso investigativo? ¿Qué tipo de vínculos tienen con organizaciones seguramente delictivas, organizaciones ya estructuradas?
Bueno, básicamente yo le había indicado, estamos actuando en flagrancia. En flagrancia son estos resultados. Se les presentó en las audiencias y los siete tienen prisión preventiva. Ahora constituye que todos los indicios necesarios recabados y que van a recabar las unidades de inteligencia e investigación que están acantonadas acá, los liguen a este delito, al delito de terrorismo, de ser el caso, de acuerdo a las evidencias. Igual están cotejando a qué grupo o a qué GDO se identifican cada uno de ellos. Todavía nos continuamos con este proceso dentro de una IP abierta.
Ahora, se dijo en las primeras, una vez que ocurrió lo de Cristo del Consuelo, que no hubo ninguna alerta por parte de inteligencia sobre este tipo de atentados. ¿Algo está fallando en inteligencia? Algunos analistas han coincidido en que desde hace varios años, inclusive cuando se desbarataron los servicios de inteligencia y las ayudas internacionales, esto podía ya pasar. ¿Está fallando?
El servicio de inteligencia y el apoyo se traduce en una sola palabra, que es anticipación. Permitir anticiparse a los hechos. Hay que entender que hoy reposa en la Asamblea una ley de inteligencia. Es difícil ahora mantener una vigilancia, un seguimiento, una escucha, si no existe la disposición del juez correspondiente. Y además la activación de fuentes humanas se requiere de capitales. En este sentido se está trabajando especialmente con el apoyo de algunos gobiernos extranjeros, las unidades de inteligencia de la Policía Nacional, los grupos especiales. En este caso no se logró anticipar, estamos reaccionando, dando las primeras respuestas. Y es la intención de la Policía Nacional esclarecer este hecho, que no se quede en la impunidad para que la escalada de violencia, especialmente con el uso de explosivos, no siga en incremento.
¿Usted coincide entonces en que se ha debilitado los aparatos de inteligencia de la policía?
Bueno, hay algunas aristas que determinarían eso, porque se requiere recursos.
Por ejemplo, ¿cuáles?
Se requiere apoyo, el tema de una ley propia de inteligencia, que nos permita actuar de manera independiente, ágiles y poder anticipar. Ahora, para hacer un seguimiento, una vigilancia, el trayecto de medios tecnológicos, incluso las escuchas, debe tener la autorización de un juez. Si no, de manera ilegal, podemos tener problemas como servidores policiales.
¿Qué otro tipo de aristas podríamos analizar en este proceso de debilitamiento de los aparatos de inteligencia?
Bueno, también antes será efectivo por el tema de recompensas, el tema del pago a fuentes humanas, que se requiere tener dinero para proceder al pago de fuentes humanas. En este sentido se está trabajando ahora, solicitando a quien tenga información con un aporte de $10,000 que dé información reservada para el esclarecimiento de este hecho delictivo.
No ha habido ninguna intención, al menos de llamada. Seguramente a veces podrían intentar dar algún tipo de información, pero parece que hay bastante hermetismo, parece que hay miedo por parte de la población, incluso mucha gente que se acogió al silencio para evitar ser blanco de estos grupos.
Sí, bueno, esas son las dos miradas que nosotros tenemos. De los 17 heridos, ninguno quiere colaborar, se han acogido al derecho al silencio. No tenemos la información de ninguno de ellos, a pesar de que son víctimas, y muchos de ellos. Se nombró en primera instancia Cucaracha, la familia dijo que nada tiene que ver. Si nada tiene que ver, esperamos que aporten con los insumos necesarios la información que nos ayude a esclarecer este hecho delictivo. Hoy por hoy todo el peso está en la información de campo, el levantamiento de campo de las unidades, a más de los medios tecnológicos y el soporte de criminalística, técnico, científico, para esclarecer este hecho delictivo.
Ustedes han solicitado, y eso se ha informado ya en estas últimas horas, y esperan ayuda internacional para poder avanzar en el proceso de investigaciones y que sea también parte de esta estrategia.
Bueno, Policía Nacional ya levantó los indicios, tiene un primer diagnóstico. Sin embargo, a través de Fiscalía se ha solicitado el apoyo internacional, la asistencia internacional en este sentido. En los próximos días vendrá personal de afuera a realizar las pericias respectivas para determinar el tipo de artefacto explosivo y cotejarlo con las dos intervenciones que se mantuvieron y se recuperaron los artefactos explosivos.
En el caso de los artefactos explosivos, se ha dicho que son o los indicios apuntan a que llegan desde Perú. ¿Cuál es el argumento para poder establecer esta relación?
Bueno, básicamente nosotros tenemos 58 atentados utilizados con artefactos explosivos, muchos de ellos en las extorsiones o para causar miedo, pánico en alguna parte de la población. Se han utilizado tacos de dinamita o explosén o explogel. Todos estos tienen un lote y serían provenientes del Perú. Entendemos que existe una empresa de manera legal que los importa y acá los vende, los distribuye especialmente a las mineras que operan en el país, en el sector sur. Ahora estamos solicitando la trazabilidad a través de nuestra unidad de armas y explosivos, esa trazabilidad que nos ayude a determinar, porque cada cartucho tiene un lote, saber a qué empresa fue vendida y por qué hoy está en las calles, especialmente acá en Guayaquil.
Pero ustedes tienen ya establecida alguna conexión entre lo que menciona, que son artefactos o productos vendidos a las mineras, y en el caso también de una de las empresas que menciona que importa de manera legal estos elementos.
Sí, justamente es la información que tiene la unidad de armas y explosivos, y están trabajando en este sentido, pidiendo una colaboración también de manera internacional a través de Perú para conseguir el lote y el canal directo y determinar la numeración, la distribución y por qué ahora se encuentran en las calles de Guayaquil. Estamos trabajando en eso, esperamos esclarecer especialmente esa ruta, porque está siendo desviada para otros ministerios.
¿Se ha tenido algún tipo de relación o en cuanto a los indicios que se mantienen con bandas como las que ya hemos visto que han operado en algunos de los eventos ocurridos en varias ciudades, inclusive dentro de las cárceles, como por ejemplo los Choneros, los Tiguerones, los Lobos, que estaban ya operando con algunos actos violentos? ¿Hay alguna relación?
Bueno, estamos trabajando en eso, estamos en una investigación previa y en esta fase muchos de los documentos o los levantamientos están en reserva hasta que no se determine, porque están reuniendo todos los indicios asociativos para poder vincular a una u otra organización, especialmente focalizar hacia dónde iban orientados estos atentados y cuál era la motivación.
En cuanto a las acciones para combatir el crimen organizado, ¿ustedes están ya planteando algún tipo de cambio de estrategia? Me refiero concretamente a lo que hablamos hace un momento, los problemas que tienen con los aparatos de inteligencia, este debilitamiento, la falta de algunos medios para lograr hacer inteligencia y hacer estas advertencias, pero de aquí en general, para combatir al crimen organizado, para evitar que este tipo de atentados se concreten, para poder llegar y advertir este tipo de acciones, ¿hay un cambio ya de estrategia? ¿Hay una decisión ya por parte de las autoridades?
Bueno, sí, justamente una decisión a través del señor ministro del Interior. Se movilizaron capacidades de las diferentes provincias, especialmente las unidades especiales que tienen contacto o apoyo con gobiernos de otros países, para que hagan su base acá y nos ayuden a adelantar o anticipar todos los eventos que puedan producirse, especialmente los hechos que tuvieron daños colaterales, que dejaron las 5 víctimas, que ninguna de ellas pertenecía a ninguna GDGO o a ningún grupo delictivo. Estamos trabajando y esperamos que las alertas sean las necesarias para garantizar la seguridad y que ninguna vez, una vez más, no se produzca un hecho lamentable.
En general, en cuanto a la capacitación del personal, principalmente de inteligencia, ¿se ha pedido o se podrá contar de aquí en adelante con ayuda internacional, no solo para este evento, para este proceso de peritajes y el proceso de investigación de lo ocurrido en Cristian del Consuelo, sino en adelante para los procesos de inteligencia y este cambio de estrategia? ¿Se puede pedir o se ha pedido ya ayuda internacional?
Bueno, la ayuda internacional se la tiene, especialmente los grupos especiales de inteligencia o los grupos tácticos, que sí la tienen, el tipo de entrenamiento, incluso para los preventivos. Se ha solicitado y en el mes de noviembre vendrá personal de la policía de Houston a capacitar y actualizar los conocimientos. Para medir el nivel de amenaza que hoy estamos enfrentando, se requiere activar nuevas técnicas y actualizar los conocimientos. En ese sentido, es una preocupación del mando y de mi persona. Acá, como comandante de la zona 8, estamos trabajando para elevar el nivel de conocimientos de confianza en el trabajo de los servidores policiales.
¿Usted coincide con algunos analistas que han dicho en estas últimas horas respecto de lo ocurrido en nuestro país, y son ya varios eventos, hablamos también de lo que mencionábamos, las masacres en las cárceles, estamos ya en un proceso, para ponerlo en estos términos que los han dicho los analistas, de mexicanización de Ecuador? Ecuador lamentablemente está en un momento crítico en cuanto a su seguridad.
Bueno, estamos en un punto crucial en la que se requiere una política integral, la suma de voluntades, especialmente un plan integral de seguridad, entendiéndose que el problema más grave que tenemos acá en el país, el micro narcotráfico y el tráfico internacional, lo que está ocasionando o provocando la muerte, tanto por enviar la droga a nivel internacional como la pugna del microtráfico. Acá estamos trabajando en un plan integral que se requiere evitar que la droga llegue acá a los puertos, a las ciudades puertos, y evitar que los muertos estén aquí en la ciudad de Guayaquil. Si hacemos controles efectivos en todo el trayecto que llega la droga, especialmente conocemos que viene de Colombia y hoy por hoy ha triplicado su producción, los problemas son más graves. Estamos fortaleciendo el tema de los controles y sería fundamental hacerlo esto. Y aparte de esto, necesitamos que no se cumpla la trilogía de la inadmisión de ninguna de las instituciones, la impunidad y la corrupción, que son focos que provocan generadores de violencia, son focos generadores de violencia. También articular acciones con los GAD municipales, porque se requiere también la política pública. Si nosotros hablamos del Cristo del Consuelo, existen bailaderos de manera clandestina, de manera ilegal. Y ahí se requiere una política pública del ministerio, porque del gobierno local, porque ellos son los quienes regulan el suelo. Y así muchas articulaciones que nos permitan sumar acciones para mitigar los hechos violentos que están provocando acá en el territorio. Hablamos también del tema del microtráfico. Sin embargo, tenemos una tabla que permite el consumo básico de drogas. Entonces hay muchas aristas en las que tenemos que trabajar. Si no, hoy por hoy, nosotros como policías y como militares articulados en la fuerza de tarea dentro del estado de excepción, estamos trabajando para mitigar los hechos puntuales de violencia que se presentaron.
¿Están conscientes ustedes también que se requiere una depuración por parte, tanto en general, en la fuerza pública, en las filas policiales, en las filas militares, una depuración urgente?
Bueno, nosotros nos depuramos de manera transparente. Hemos demostrado muchas personas que han salido, que han equivocado su conducta. Nosotros pasamos pruebas poligráficas cada 6 meses, cada año, pruebas de confianza. Y así es como se depura y se transparenta la Policía Nacional, y requerimos que también de las demás instituciones
pero tenemos generales investigados por parte de los Estados Unidos, incluso que se les ha retirado la visa. Hay al menos 3 generales cuyas cuentas no coinciden. Se les ha señalado reportes de operaciones inusuales por parte de Contraloría, lo que está ya siendo parte de investigaciones, indicios de responsabilidad penal. En algunos casos, más de $180,000 sin justificar, otros $700,000. El tema es grave porque no estamos hablando de rangos bajos, sino quienes están de alguna forma en las funciones operativas.
Bueno, eso lo está determinando Fiscalía a través de los informes de responsabilidad penal de Contraloría, pero decirle que nosotros nos sometimos de manera voluntaria, porque me incluyo, porque fui parte de ese proceso de investigación. Igual, asumimos como narcogenerales una noticia que fue lanzada sin dar nombres absolutamente de nadie. Por transparentar, nosotros entregamos las cuentas para que sean revisados, y algunos por esa indisciplina fiscal no pudieron justificar, y ahora tendrán que hacerlo a través de Fiscalía. Nosotros hemos transparentado, asumiendo que eran solo policías, pero generales hay muchos, no solo de la Policía Nacional, sino de otras ramas.
Así es, y la depuración sin duda es urgente y necesaria. General Zárate, gracias por estar con nosotros.
Gracias, muy gentil, un saludo muy cordial a todos y cada uno de ustedes.
Gracias, un saludo también. El general Víctor Hugo Zárate, comandante de la policía de la zona 8 en Guayaquil, hablando sobre el atentado terrorista ocurrido en el sector de Cristo del Consuelo en Guayaquil, y también las acciones para combatir el crimen organizado. Ha coincidido en que hay un debilitado sistema de inteligencia en nuestro país, que se requiere de algunos elementos adicionales para poder advertir este tipo de atentados, de este tipo de eventos que sin duda causan conmoción y mantienen en zozobra a la ciudad. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.
Hola, mundo.
con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
No esperes más. Agenda tu cita y conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado un proyecto único en el país. Tenemos oficinas, departamentos y suites para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Comunícate al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Ya salgo de la ofi. ¿Cuál es el plan?
Vamos a comer algo rico, tomarnos una michelada, algo así como en una terraza.
¿Y dónde?
Vamos a la zona gourmet de Mall El Jardín. Hay de todo y es deli.
Te esperamos en la zona gourmet de Mall El Jardín. Bocato, Noé, Hansel y Gretel, Lucía's House, Crepes y Waffles tienen promociones para que disfrutes tu after office. Nos vemos en el mall. Mall El
Jardín. La Cámara de Industrias y Producción, CIP, es un gremio con propósito. Existe para representar e integrar a la comunidad empresarial, para impactar positivamente en la sociedad, generando empleos de calidad, fomentando la innovación, promoviendo el desarrollo sostenible y el bienestar individual y colectivo, impulsando la inversión para lograr una economía fuerte, dinámica e inclusiva que genere oportunidades para todos.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
En el marco del evento de lanzamiento de la nueva fase de los créditos sociales 1x30, que contempla préstamos de hasta $5,000 con un plazo de máximo 30 años al 1% de interés, el presidente Guillermo Lasso defendió la inversión que está haciendo su gobierno para reducir las altas tasas de desnutrición crónica infantil. En esa línea, el primer mandatario habló de quitar el subsidio a los que más tienen.
Para los niños que nacen hoy, tiene sentido lo que estamos haciendo y tiene sentido invertir $350 millones para ellos. Y tiene sentido quitarle subsidio a los ricos para dárselo a los pobres. Porque el dinero del Estado es dinero de todos los ecuatorianos y tiene que estar destinado a los más vulnerables de la población. ¿Y quién más que los niños? Las nuestras son acciones de un gobierno honesto que busca el beneficio de las grandes mayorías, en especial de los más pobres.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, viajará a Houston, Estados Unidos, este martes 16 de agosto para realizarse exámenes complementarios recomendados por especialistas posterior a su cirugía de párpado llevada a cabo en días anteriores. Según se informó desde Presidencia, el primer mandatario mantendrá su trabajo coordinado con el gabinete ampliado durante los 6 días que permanecerá fuera del país.
En otra información, el juez Ernesto Guzmán llamó a juicio a 30 personas naturales y 33 jurídicas procesadas por lavado de activos. Dentro del caso que involucra al ex Banco Territorial y el uso del Sistema Unitario de Compensación Regional denominado Sucre, el magistrado dictó prisión preventiva para 19 vinculados que incumplieron las medidas sustitutivas. Además, ratificó la presentación periódica y prohibición de salida del país a otros 8 acusados. El juez también dispuso la difusión roja a la Interpol con el fin de ubicar y capturar a Pietro Zunino, principal del Banco Territorial, y a Samuel Sánchez de la empresa Salibam S.A. Asimismo, Guzmán revalidó las medidas cautelares contra todos los procesados, como la retención de valores en el sistema financiero nacional y la prohibición de enajenar bienes por un valor aproximado a 7.8 millones de dólares.
Y atención, el 4 de octubre del 2021, el Tribunal Contencioso Electoral informó que el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, había perdido sus derechos políticos por haber incurrido en infracciones electorales, según una denuncia del actual alcalde Santiago Guarderas. En teoría, eso le impediría participar en una elección por 3 años, pero actualmente Yunda está habilitado para candidatizarse debido al recurso de apelación que presentó su defensa el pasado 19 de julio. Este 16 de agosto, los conjueces ocasionales del Tribunal Contencioso Electoral tratarán la causa de Yunda. Sin embargo, según informaron, la decisión final sobre si el exalcalde pierde o no sus derechos políticos se conocerá este 17 de agosto.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que hay 11 ecuatorianos involucrados en el siniestro de tránsito que se produjo en Puebla, esto es en México. De acuerdo con un comunicado de la entidad, hasta el momento se conoce que 3 de ellos habrían fallecido, incluido un menor de edad. Además, este martes las autoridades mexicanas también detallaron que continúan investigando la probable muerte de los ecuatorianos que aparentemente pretendían llegar a Estados Unidos de forma irregular. Según el Ministerio de Exteriores de México, en el siniestro de tránsito ocurrido el pasado 12 de agosto, estuvieron implicados al menos 17 migrantes de diferentes nacionalidades.
El agente fiscal Federico Estrella falleció la noche del lunes 15 de agosto en el hospital del IES de Babahoyo. Él fue víctima de un atentado en el que resultó herido tras recibir al menos 6 impactos de bala. Las versiones de los testigos señalaron que el funcionario llegaba a su casa en su vehículo cuando fue atacado por desconocidos. Frente a este hecho, la Fiscalía General del Estado informó que se encuentra recabando indicios para determinar las responsabilidades sobre este crimen.
Las Fuerzas Armadas informaron sobre la detención de 2 presuntos miembros de grupos irregulares armados de Colombia en la provincia fronteriza de Esmeraldas. En un comunicado indicaron que las personas fueron halladas mientras se realizaban operaciones de reconocimiento y vigilancia en el límite político internacional en la frontera norte dentro del sector de San Lorenzo.
De reconocimiento se pudo detectar a 7 personas armadas dentro del límite político internacional, los cuales al percatarse de la presencia militar realizan fuego en contra de las tropas militares, los cuales fueron repelidos por nuestras tropas. Producto de ello, estos 5 individuos se lanzan al río y se pierden en la vegetación. Más 2 de ellos se les pudo capturar, una mujer y un hombre, en el cual tenía en sus manos una variante de fusil AK, el cual se encontraba cargado y alimentado, conjuntamente con su alimentadora y 20 municiones. Las Fuerzas Armadas trabajan diariamente por la seguridad y el engrandecimiento de nuestra patria para recuperar esa paz anhelada para todos los ecuatorianos.
Revisamos otros temas en Notimundo a la Carta. Silvana Vallejo, directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito, aseguró que la página de la institución para acceder al trámite de revisión técnica vehicular no ha vuelto a tener problemas y que el sistema tecnológico es el inconveniente, sino situaciones específicas con algunos usuarios. Esto fue lo que dijo.
Apenas inició, tuvimos, como ustedes saben, una congestión de solicitud de citas, lo cual produjo una denegación del servicio, la página, porque fue bastante abundante. y obviamente eso, pasado los 15 días, fue solucionado. Uh-huh. La página no ha vuelto a tener problema. Posiblemente cuando se llenan los turnos en ese momento, puesto que se abren diariamente los turnos, y en la entrega de la actualización, ¿cierto?, de los permisos de circulación, se va atendiendo. Tenemos ahí una demanda represada, no obstante, se va atendiendo a las personas y se va controlando. Como ustedes saben, hacemos una validación previo al tema de la matriculación. El tema de los stickers, como usted lo anunció al inicio, se está entregando ya normalmente a partir del 8 de agosto en todos los patios.
Vuelos cancelados en Guayaquil y varias hectáreas afectadas destinadas para la agricultura fueron el resultado de la emisión de ceniza del volcán Sangay, ubicado en Morona, Santiago, durante el fin de semana pasado. En Notimundo al Día, Patricia Motes, investigadora en geodinámica y vulcanología del Instituto Geofísico, explicó que este fenómeno es parte de la continua actividad del coloso que inició en el año 2019.
A pesar que no es mucho, la nube, como ya puedes ver en la imagen satelital, uh-huh, está dirigiéndose hacia Jepijapa, la península de Manta. Entonces, en las zonas cercanas, por ejemplo, en Ehuamote, Cantón Cebadas, Colta, ya está cayendo seguramente, o era cayendo sobre las fresas, sobre las sembríos de corto plazo, corto ciclo, y este afecta esas frutillas, esos productos. También afecta la ganadería, porque reportó la gestión de riesgo, Secretaría de Gestión de Riesgo y Emergencias, que ya cubrió por lo menos 45 hectáreas. Debe ser muy, muy subestimado debido a que hay grandes zonas donde ya fue supuestamente afectando o cayendo, ¿no?
Notimundo. Información inmediata.
Comienza a ahorrar para tu casa propia con Mutualista Pichincha y su plan de ahorro Mi Vivienda. Además, participarás en el sorteo de una sala o cocina equipada. Habrá 6 ganadores. Ve ya a cualquiera de sus agencias y abre tu cuenta para hacer realidad el sueño de tu casa propia. Visita la zona gourmet de Mall El Jardín, super ambiente, buena comida, parqueadero seguro, cócteles y unas terrazas increíbles. No te lo pierdas, es el sitio ideal para un after office. La verdad no es un negocio, la verdad no se vende, la verdad no se compra. Diario Expreso, 49 años, sin miedo a la verdad. En Coprogreso la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos, mayor seguridad con óptima rentabilidad y un gran propósito: lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 09-8475-3529. Conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Stars, Baile Park, gracias al diseño de Adriana Hoyos, arquitectura de Cristian Vice y construcción de Semaica. Hemos construido un proyecto único en el país. Encuentra oficinas, departamentos y suites. Agenda ya tu cita al 098-854-6364 o ingresa a iambeyondthestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
Puedes conectarte a nuestras plataformas digitales para que escuches y veas nuestros noticieros en vivo. Ingresa a www.fmmundo.com. También a través de YouTube en FM Mundo Live. Nuestra cuenta de Twitter, @NotimundoEC, o en Facebook, FM Mundo 98.1 Quito.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo. Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
¿Cansado de pagar arriendo? Dile adiós a la renta y haz la mejor inversión de tu vida. Llegó el día de asegurar el futuro de tu familia y de construir momentos inolvidables en tu propia casa. Ahorrar para la entrada de tu futura vivienda es muy fácil con Mutualista Pichincha. Abre tu cuenta de ahorros en Mutualista Pichincha y al tener un plan de ahorros, participas por una cocina o sala totalmente equipada. Habrá 6 ganadores. Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños. Revisa términos y condiciones en mutualistapichincha.com.
La verdad es tu derecho. No se vende, no se compra, no se negocia. La verdad se busca hasta encontrarla, donde sea, sin importar las adversidades, riesgos ni obstáculos. La verdad siempre prevalecerá. Aunque duela, aunque incomode, aunque muchos tiemblen, aunque pocos la crean. En Diario Expreso estamos comprometidos con la verdad, porque los ecuatorianos la merecen y es nuestra obligación llevarla cada día a todos los rincones del país. Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad.
Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das. Agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida para estar más cerca de ti.
Gracias a la velocidad de respuesta del área de emergencia del Hospital Metropolitano, el hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
La etapa de sustanciación de pruebas de cargo y descargo en el juicio político a 3 vocales y una ex vocal del Consejo de la Judicatura terminó, con lo cual empieza la elaboración del informe final y conseguir los votos para censurarlos y destituirlos.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Estamos ya en contacto con el doctor Santiago Velázquez, integrante del Comité de Expertos para la Evaluación de Jueces de esto, un hecho ocurrido en 2019. No obstante, hablaremos sobre el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Una de las causales es precisamente estos procesos de evaluación cuestionados, cuestionables en algunos casos, entre otras de las causales de este juicio político. Doctor Velázquez, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido.
Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes.
Gracias, doctor. Usted había advertido de alguna forma que hay algunos otros entretelones detrás de este juicio político. Por ejemplo, mencionábamos una de las causales, esta evaluación a los jueces. Usted fue parte del comité de expertos. ¿Qué encontró?
Bien, efectivamente yo fui parte del comité de expertos de la evaluación a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia en el año que usted ha aludido. En realidad el comité de expertos al que pertenecí tuvo como labor llevar a cabo una propuesta de metodología para realizar lo que sería la evaluación. Propuesta que desde luego pues había que ponerla en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura para que éste la aprobara, modificare, negare o en definitiva pues procediere como a bien tuviere, pues en realidad el titular de la competencia para evaluar es el Consejo de la Judicatura. Nosotros éramos únicamente un personal de apoyo, que dábamos nuestras sugerencias respecto de cómo se debería llevar adelante el proceso de evaluación. Entonces hubo dos comités. El comité de expertos al que pertenecí tuvo por objeto lo que le acabo de indicar, es decir, hacer una sugerencia sobre la metodología, cómo evaluar, qué evaluar, en qué porcentajes y
básicamente en condición de apoyo. No obstante, el Consejo de la Judicatura era quien se hacía responsable por la evaluación como tal.
Por supuesto, así es, correcto. Además, habían dos comités de apoyo, ¿no? El nuestro que hizo la propuesta de la metodología y otras personas que ayudaron ya en lo que tendría que ver con la implementación de esa metodología para poder llevar adelante la evaluación.
Ahora, ¿qué fue lo que se encontró en esta evaluación? En esta suerte de apoyo que ustedes dieron, ¿hubo algunas irregularidades por parte de los jueces que después fueron precisamente removidos producto de la evaluación?
Bien, reitero, yo no participé realizando o tomando prueba alguna a ninguno de los jueces.
Pero hubo hallazgos.
Seguramente quienes lo hicieron encontraron hallazgos, es decir, yo creo que los hallazgos se manifiestan en el resultado de la evaluación. Evaluación que tuvo por objetivo tomar en consideración de manera integral la actividad de los jueces. Es por eso que se calificó o se tomó en consideración lo que se denominó factores cuantitativos y factores cualitativos, pero puestos en palabras más sencillas. O menos técnicas, ¿no? En realidad, lo que se buscó fue ya no solamente tener una evaluación que diga tal juez ha despachado 5 causas, 10 mil, 20 mil o 30 mil, sino que adicionalmente a saber el número, que desde luego es importante que el juez no deje represar las causas, sino cómo las resolvía, no con la intención de cambiar lo decidido, ni mucho menos, sino con la intención de saber si el producto de su trabajo, es decir, los pronunciamientos judiciales, se ajustaban a ciertos estándares.
Es decir, para establecer la calidad de los fallos.
Exactamente. Y para evitar alguna suspicacia o alguna supuesta idea de que se quería cambiar lo decidido, se tomó únicamente fallos, en primer lugar, que estuvieran firmes. Cuando hablamos de firmes, quiere decir que ya no fue posible interponer ningún tipo de recurso, acción, reclamo, petición. Ya no había nada más que hacer. El juicio había concluido. Pero además de haber concluido, ya había sido cumplido lo resuelto. De tal manera que se trataba de cosas en derecho juzgadas y en el lenguaje coloquial o en el mundo real ejecutadas o cumplidas, de tal manera que solamente se trabajó sobre aquellos casos para evitar de alguna manera pensar que se trataba de interferir o de eventualmente favorecer a alguien. Entonces se tomó ese universo de causas y se hizo un sorteo para que los jueces, por cada año de funciones que habían desempeñado, que habían tenido, se tomó 3 causas en forma aleatoria. Salieron sorteadas las causas por el sistema, por el que fue además un sorteo público, y los propios jueces suministraban entonces, salía el número de la causa, ellos suministraban, a ver, esta fue mi resolución en ese número de causas. Es decir, el documento que contenía la transcripción, llamémoslo así, de la resolución, era aportado por los propios jueces. Entonces, de tal manera que se evitaba todo tipo de suspicacia de que no, pues le cambiaron, eso no fue lo que el juez hizo, eso no es, no, sino que el propio juez se le hacía saber cuáles habían sido los números de las causas que salían en el sorteo, que además era público, y él suministraba, ok, a ese número efectivamente la resolución fue tal.
No está... Dígame. Sí, y refiriéndonos ya en concreto al juicio político que lleva adelante y que ha sido promovido a la correísta de la Asamblea Nacional, se ha cuestionado este proceso de evaluación. Si bien ustedes han sido una suerte de apoyo, como usted nos ha mencionado, no son propiamente quienes evaluaron como tal a los jueces, pero tienen una visión de lo que ocurrió en medio de esta evaluación, porque ustedes fueron precisamente hicieron este trabajo de apoyo. ¿Cuál es entonces el cuestionamiento que ustedes podrían reprochar que se está haciendo por parte de la Asamblea?
Bueno, yo creo que al menos en el tema específico de la evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Nacional hay una confusión, una equivocación y se alega por parte de quienes llevan adelante el juicio político. Lo que ellos dicen es que el Consejo de la Judicatura, entre comillas, delegó sus facultades, es decir, que el Consejo, que era el autorizado o el facultado a realizar la evaluación, no la hizo y que le, entre comillas, entregó aquella posibilidad o facultad a terceras personas. Y eso no es así. El Consejo es quien llevó adelante el proceso, quien ejecutó, quien evaluó y quien adoptó las resoluciones que correspondían. Evidentemente, siendo un proceso, yo diría, no es que no se habían hecho antes evaluaciones, pero en ningún caso se había hecho con esta trascendencia o este alcance de tratar de ser lo más prolijos y de abarcar diversos ítems, porque lo que yo le he comentado es parte fundamental de la evaluación, pero la evaluación no solamente consideró aquellos aspectos. Entonces, la evaluación consideró otro tipo de aspectos, como asistencias a las reuniones del pleno, como proyectos que han sido presentados, como si eventualmente habían contribuido a la formación de precedentes jurisprudenciales, entonces había que reconocerles aquello, como por ejemplo, si los presidentes de las salas cumplían con las funciones de ellos de enviar los reportes correspondientes para la formación de los precedentes jurisprudenciales, como si habían asistido o no a los cursos que se había promovido por parte de la escuela judicial. Es decir, había diversos ítems a ser evaluados y no única y exclusivamente aquello, aunque sin duda en el peso total lo que principalmente tenía una ponderación era el tema pues de las sentencias, como hemos comentado, porque evidentemente el principal fruto del trabajo de un juez son las resoluciones.
Así es, y precisamente sobre eso quería hablar, porque si bien este proceso de juicio político se lleva adelante cuestionando, entre otras acciones, esta evaluación a los jueces, ustedes que fueron parte, ¿cuáles fueron parte de estos hallazgos? Por ejemplo, en términos generales, ¿qué tipo de sentencias cuestionables, qué tipo de fallos que hayan sido de alguna forma señalados como aparentemente irregulares, como para que después terminemos con lo que ocurrió, esta evaluación y la sanción a algunos jueces? ¿Qué es lo que se encontró allí?
A ver, las personas que realizaron la evaluación y que lo han hecho público, uh-huh, y han manifestado, encontraron que no se cumplieron los parámetros básicos. ¿Cuáles son los parámetros básicos? Que evidentemente, pues, cuando se va a resolver una causa, lo primero es identificar apropiadamente cuál es el problema que se va a resolver. Y luego, teniendo en consideración cuál es el problema que se va a resolver, que es la materia, en definitiva, de la controversia, y por eso hay un juicio, por eso hay un proceso, en base a eso, emplear los razonamientos y argumentos pertinentes para poder tomar una decisión.
¿Hubo jueces que resolvían casos en base a presiones, por ejemplo?
No, eso no habría cómo medirlo de manera en cómo se practicó la evaluación. Fue sobre hechos consumados, como le conté, como uh-huh, le comenté, sentencias que ya estaban pues dictadas y habían sido cumplidas. Así que esos aspectos que son más bien de carácter netamente subjetivos no fueron tomados en consideración, sino si, por ejemplo, llegamos a una determinada resolución, no importa cuál fuera la resolución, lo que importa es que los argumentos que estén señalados en la sentencia sean coherentes y lleven efectivamente a esa resolución. O sea, lo que se pudo percibir muchas veces era que el centro de la motivación era repetir siempre las mismas frases de casación o el proceso es tal cosa, según tal autor, según tal cuestión, y repetían, pero eso en nada aportaba a la singularización del caso específico.
Es decir, estamos hablando de jueces que de alguna forma no estaban bien capacitados para ejercer sus funciones.
Bueno, en todo caso, lo que podremos decir es que las muestras que se tomaron aleatoriamente, como señalé, uh-huh, demostraron que no habían sido fallos en su gran mayoría debidamente pues razonados, explicados y justificados.
Así es.
Ahora hubo jueces que superaron la evaluación también. Eso también hay así que es, decirlo, así es, ¿no?
Sí, no, y en eso estamos conscientes. Bueno, de hecho es una parte de los jueces evaluados que ha reclamado por esto y sobre lo cual también, como mencionamos al inicio, esta es una de las causales por las cuales se ha sometido a juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura y a su expresidenta María del Carmen Maldonado. Doctor Velázquez, se nos acabó el tiempo, le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Interesante lo que hemos conversado sobre este juicio político y también los entretelones de esta evaluación.
No, gracias a usted, muy amable. Buenas.
Gracias, ha sido el doctor Santiago Velázquez, integrante del Comité de Expertos para la Evaluación de Jueces en 2019, hablando sobre el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura y parte de lo que ha sido, pues, precisamente esta evaluación, una de las causales del juicio político. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Organizaciones de sociedad civil que trabajan en la prevención de muertes por siniestros viales en el país conmemoran el Día del Peatón y exigen al presidente Guillermo Lasso que se emita el reglamento a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Y saludamos a esta hora a la abogada Daniela Chacón, directora ejecutiva de Tandem. Abogada Chacón, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Buenas noches, María del Carmen. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos escuchan.
Abogada, seguimos pues a la espera de este reglamento de tránsito que es tan necesario en nuestro país con unas cifras que realmente resultan alarmantes. ¿Cuál es este pedido que hacen ustedes a las organizaciones de sociedad civil, al Ejecutivo, al presidente Guillermo Lasso? ¿Qué tan importante resulta ya tener finalmente este reglamento?
María del Carmen, le pedimos al Ejecutivo que priorice las vidas de los ecuatorianos y las ecuatorianas que se pierden en las calles de nuestro país todos los días. En Ecuador, 6 personas mueren diariamente por siniestros de tránsito. En el 2021 hubo más de 21 mil siniestros, más de 2 mil muertos. Y en lo que va del 2022, el primer semestre, ya tenemos más de 1,000 muertos y más de 9 mil lesionados. Es decir, lamentablemente hemos naturalizado las muertes por los siniestros de tránsito, es algo con lo que hemos aprendido a convivir y no nos damos cuenta que son absolutamente prevenibles. Y una de las formas de prevenir es una regulación adecuada que hace falta, porque hace exactamente un año se aprobó la nueva ley de tránsito que establecía una serie de directrices a los gobiernos descentralizados y a otras autoridades como la ANT para priorizar a los más vulnerables en las vías, peatones, ciclistas, personas con discapacidad, adultos mayores, pero lamentablemente nada de eso se ha podido llevar a la práctica por la falta de un reglamento.
Ahora, ¿cuándo venció el plazo para la expedición de este reglamento? Porque ya en estos momentos deberíamos tenerlo.
Venció hace exactamente 6 meses y lo más grave de esto es no solo el retraso, sino que no hay ni siquiera una señal por parte del Ejecutivo y las instituciones que están a cargo de esto, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Agencia Nacional de Tránsito, de que están trabajando en un borrador, de que le han puesto una prioridad a este tema y que entienden las dimensiones del reglamento. Es decir, sabemos perfectamente que las leyes, las regulaciones no resuelven todo, pero sí establecen un marco que es absolutamente necesario, que guía las acciones, que guía las políticas y que guía también la inversión de los recursos para prevenir estas muertes que tenemos todos los días en el país.
Claro, no se resuelve con normas y con reglamentos. Obviamente también estamos fallando en los controles que son tan importantes. Sin embargo, como usted lo dice hace un momento, pues obviamente todo esto de alguna manera ayuda a que se puedan prevenir más accidentes de tránsito y justamente el gobierno debe dar seguridad a los ciudadanos y esta es una forma de hacerlo. Cuéntenos, abogada, ¿cómo debería ser elaborado este reglamento? ¿Cuáles son los puntos principales que deberían ser considerados?
Te pongo dos ejemplos de por qué el reglamento es tan importante. Hay dos factores principales por los cuales ocurren los siniestros de tránsito en Ecuador. El primero es el exceso de velocidad, la conducción en exceso de velocidad, y otro es la conducción bajo los efectos del alcohol. En el reglamento, por ejemplo, se pueden establecer claramente los controles y la regulación del exceso de la velocidad. Aquí en Ecuador tenemos una norma que es muy laxa en relación a los límites de la velocidad, cuando esa es la principal causa por la cual se están muriendo 6 personas al día en el país. El reglamento puede establecer los límites, puede establecer cómo los gobiernos autónomos descentralizados controlan y hacen efectivo el control de la velocidad, y también puede establecer los mecanismos de prevención para la conducción bajo los efectos del alcohol. Entonces, vemos que ahí hay dos ejemplos claros de por qué el reglamento es importante y por qué la falta de reglamento hace que, al no tener estas directrices, no se tomen las acciones que son necesarias en las vías para garantizar que no se pierdan vidas. Este reglamento tiene que ser construido participativamente, porque no solo afecta a los más vulnerables en las vías, afecta a los conductores, afecta al gremio de los transportistas, a los representantes de los usuarios y consumidores. Entonces, nosotros lo que le hemos planteado a la Agencia Nacional de Tránsito, al Ministerio de Transporte, a la misma presidencia, con quienes hemos intentado reunirnos, hemos hecho acercamientos, hemos enviado cartas, les hemos planteado: hagamos el proceso participativo desde la sociedad civil. Nosotros queremos aportar, tenemos la experticia y el conocimiento para aportar en este proceso. Queremos que además haya un enfoque especial en estos factores de riesgo que yo te comento son los principales por los cuales ocurren los siniestros de tránsito en el país, porque el enfoque tiene que ser en función de la realidad. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son las causas que nos están mostrando que ocurren estos siniestros? ¿A quiénes afectan más? ¿En dónde afectan más? Y que en función de eso se redacte una pieza de legislación que sea efectiva para, en efecto, reducir estas muertes.
Ahora, debería también tener una base, un estándar internacional, pero como lo hemos dicho hace un momento, ajustarse a la realidad nuestra, la que vivimos aquí en nuestro país.
Es que además del estándar internacional, María del Carmen, es en casi todo el mundo, esto es paradójico, pero en casi todo el mundo hay 5 razones por las cuales la gente se muere en las vías: exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol, no utilizar cinturón de seguridad, no utilizar los cascos, los motociclistas, y no utilizar los sistemas de retención infantil para cuando llevamos niños en los vehículos. Y estos 5 factores tienen una serie de prácticas, de buenas prácticas internacionales, que desde la sociedad civil hemos presentado al Ejecutivo, hemos entregado nuestras propuestas, hemos dicho: este reglamento tiene que seguir estos estándares internacionales a los cuales el Ecuador no se ajusta en todos los casos. Ahí ya tenemos una guía, tenemos un camino, ¿verdad?, ya trazado y por dónde empezar, pero es cuestión de ponerle prioridad y de que sentemos a todos los actores en la mesa.
¿Y cuánto tiempo podría tomar elaborar este reglamento en caso de que esto iniciara, digamos, de forma inmediata? Ojalá, pues, si se tomen en cuenta estos pedidos que están haciendo las organizaciones de sociedad civil, justamente para prevenir que hayan más accidentes, ¿cuánto tiempo podría demorar?
Es un proceso largo, porque la ley de tránsito es una ley enorme. Hay que reglamentar una serie de temáticas, no solo las temáticas de seguridad vial y las que están relacionadas a la protección de los más vulnerables en las vías, porque además, como te comentaba, finalmente la ley de tránsito reconoce la prioridad de los peatones, los ciclistas, y los más vulnerables en la planificación y en la implementación de políticas alrededor de la movilidad y la seguridad vial. Pero hay todo un tema relacionado con el sector del transporte público, el transporte terrestre, comercializadoras de autos. Es decir, esto es un proceso largo que, yo digo, tal vez puede tomar hasta un año. Pero si es que no empezamos, se sigue pateando la pelotita, se sigue priorizando otras cosas que no, realmente no generan un impacto. Esto puede generar un impacto real en reducir las muertes, en reducir estas muertes que son prevenibles, y nosotros creemos que esto debería ser una prioridad del Ejecutivo.
Estamos viendo que cada año aumenta el número de víctimas mortales, y no solamente de víctimas mortales, porque también hay lesionados, hay personas que no fallecen, pero que quedan gravemente heridas y lastimosamente muchas veces, pues, quedan lisiados, ya no pueden tener una vida normal como la que llevaban antes de tener ese accidente de tránsito. Estamos viendo esto cada año, este aumento de siniestros de tránsito por estas razones.
Mira, nosotros hemos hecho acercamientos también al Ministerio de Salud, porque aquí esto es un problema de salud pública.
Claro que
la
sí.
La principal causa de muerte en Ecuador son los siniestros de tránsito. y afecta principalmente a los hombres más jóvenes. Es decir, esta es la principal forma en la que nos morimos los ecuatorianos y las ecuatorianas, y es algo que realmente no dimensionamos. Tiene un impacto en la salud pública. Esas vidas perdidas obviamente implican una serie de pérdidas en general al país, a las ciudades donde ocurren, pero en el caso de los lesionados, uno de los cálculos que se realizan en las organizaciones internacionales, la Organización Mundial de Salud y otros, es esas personas que quedan lesionadas, que probablemente quedan lesionadas de por vida, uh-huh. que quedan en condición de discapacidad, que no van a poder acceder a un trabajo digno, que les va a ser muy difícil retomar sus vidas. Eso tiene un impacto en esas familias, en la economía de esas familias y en la economía de las ciudades y de los países. Y si no se entiende que los siniestros de tránsito y sus consecuencias fatales, tanto las muertes como las lesiones, son un problema integral, que es de salud pública, que es de movilidad, que es de tránsito, y no se le pone la prioridad como se ha puesto a otras cosas, por ejemplo, el tema de la vacunación y de la lucha contra la pandemia, porque uh-huh. estamos enfrentando algo casi similar, entonces no se van a tomar esas acciones que harán que lo que ya han hecho muchos otros países, es decir, quienes han seguido estas recomendaciones internacionales, María del Carmen, han logrado reducir los siniestros las fatalidades por siniestros a casi cero. Es decir, ¿por qué ese es el objetivo? Porque los siniestros no son accidentes, es decir, los siniestros pasan porque hay una conducta equivocada, uh-huh. porque hay un mal diseño de la vía, porque hay una mala señalización, porque no hay un adecuado control, porque no hay una buena regulación, y todas estas cosas son cosas sobre las que podemos actuar, y ya aquellas cosas que ocurren por accidente, porque se cayó la vía, porque hubo un derrumbe, por supuesto que esas son cosas que no podemos prevenir, pero esa no es la principal causa de muertes y de siniestros en el país, sino las otras.
¿Y qué pasa también, por ejemplo, con la famosa revisión vehicular, en la que supuestamente al menos los buses, todo el transporte público debería tener mayor consideración, mayores controles, pero no lo vemos? Cuando vemos accidentes de tránsito, vemos que muchos de estos transportes públicos no tienen esos controles, o al menos no tienen las seguridades que deberían darse a las personas que están transportando.
Dos cosas sobre ese tema, y la primera, porque el reglamento es importante, porque el reglamento puede establecer la obligatoriedad, por ejemplo, de que los que dan servicio de transporte público y transporte comercial, que uh-huh. son los buses y que son los taxis, y en general los que dan transporte de pasajeros, estén obligados a hacer dos revisiones técnicas vehiculares al año por la cantidad de kilómetros que recorren.
Claro que sí.
Hace poco tiempo en Quito se dio la discusión y si no me equivoco, se aprobó la reforma a la ordenanza para que la revisión técnica de estos vehículos sea solo una vez al año. Entonces, si es que no hay una ley clara, si es que no hay una disposición clara a nivel nacional que guíe a los gobiernos locales sobre por qué es importante que este tipo de vehículos tengan una revisión exhaustiva dos veces al año, porque precisamente pueden ocasionar siniestros y muertes, entonces dejamos un poco como a lo que cada uno decida, uh-huh. y eso pues incide, ¿verdad? Y la segunda temática es que también es importante entender que los siniestros que se dan en las zonas urbanas, que son competencias de los municipios, se dan principalmente por vehículos de transporte privado y los principales afectados son peatones, ciclistas y motociclistas. Entonces, también por eso es importante el reglamento que dé directrices para lo que es transporte en las vías interprovinciales, que tiene una característica distinta al transporte urbano, y las causas por las cuales se dan los siniestros y las muertes en las zonas urbanas, y que les brinde a los municipios y también pues los sistemas educativos a los conductores, y a todos los usuarios de la movilidad, para que cada uno de nosotros aporte lo que tiene que aportar.
Y a los peatones también, justamente este 17 de agosto es el Día Mundial del Peatón, pero también falta educar a los peatones, abogada.
Nos falta educarnos a todos, uh-huh. María del Carmen. Yo diría una cosa que es fundamental tener claro en este tema de la seguridad vial, y es que los peatones somos los que más riesgo estamos, somos los más vulnerables, ¿no? No tenemos todo el armazón, digamos, que tiene un vehículo que nos protege. Usualmente las ciudades están mal planificadas y los sitios que supuestamente son seguros para los peatones para cruzar, como los pasos cebra, son uh-huh. los más inseguros, porque nunca un auto para ante un paso cebra. Entonces, usualmente los peatones tenemos que utilizar otras estrategias para cruzar seguros, y eso además incrementa la vulnerabilidad. Entonces, aquí hay una responsabilidad compartida pero claramente hay que entender cuáles son esos niveles de vulnerabilidad y que no es lo mismo salir a caminar que salir en un vehículo a 50, 60, 80, 70 kilómetros por hora. De hecho, las estadísticas muestran que un siniestro de tránsito a 50 kilómetros por hora es fatal, mientras que un siniestro de tránsito a 30 kilómetros por hora ya no es fatal. Entonces, hay estas dimensiones, es fundamental la educación de todos, pero esa educación tiene que entenderse también en estas vulnerabilidades que cada actor en las vías tiene, promoviendo la convivencia armónica en las vías.
Definitivamente mucho por hacer en este tema para empezar a iniciar con este proceso de elaboración del reglamento que como nos indicaba usted hace un momento, puede llegar a tomar hasta un año, es decir, es un proceso largo, deberíamos iniciarlo antes posible. Para evitar eso, para evitar las muertes que se dan por estos accidentes en las vías. 6 personas mueren al día por siniestros de tránsito. Realmente debería ser una prioridad del Ejecutivo en estos momentos. Le quiero agradecer a la abogada Daniela Chacón, ella es directora ejecutiva de Tandem, por habernos acompañado en este espacio.
Muchísimas gracias, María del Carmen. Buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. De lunes a viernes a las 18 horas.
Inicio del espacio publicitario.
No esperes más. Agenda tu cita y conoce el mejor centro corporativo y residencial en I Am Beyond the Stars by Le Parc. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado un proyecto único en el país. Tenemos oficinas, departamentos y suites para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Comunícate al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
Ya salgo de la ofi. ¿Cuál es el plan?
Vamos a comer algo rico, tomarnos una michelada, algo así como en una terraza.
¿Y dónde?
Vamos a la zona gourmet de Mall El Jardín. Hay de todo y es deli.
Te esperamos en la zona gourmet de Mall El Jardín. Bocato, Noé, Hansel y Gretel, Lucía's House, Crepes y Waffles tienen promociones para que disfrutes tu after office. Nos vemos en el mall. Mall El
Jardín. En Co-Progreso la confianza se triplica. Ahora somos triple A menos. La máxima calificación de riesgo entre las 5 cooperativas más grandes del país. Invierte en Co-Progreso con mayor seguridad, óptima rentabilidad y un gran propósito. Lograr el progreso de millones de familias ecuatorianas. Ingresa a nuestra página web coprogreso.fin.es o visita nuestra agencia más cercana. Co-Progreso, cooperativa de ahorro y crédito.
Sí. FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La Procuraduría General del Estado informó que su titular Íñigo Salvador participará a partir del jueves 18 de agosto en la audiencia convocada por el Tribunal Arbitral del caso Chevron y Texaco contra Ecuador. El procurador se encuentra en Estados Unidos desde el 15 de agosto coordinando la actuación del equipo jurídico de defensa del país en la audiencia que se extenderá por varias semanas y en la que las partes presentarán sus alegatos, testigos y peritos. Este proceso inició en el año 2009 y en el 2018 este tribunal determinó que el Estado ecuatoriano es responsable de la violación al Tratado Bilateral de Inversiones Ecuador-Estados Unidos.
Y Y el pasado 5 de agosto, el juez de la unidad de Puerto Viejo, Bani Molina, otorgó el habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass y ordenó su excarcelación. Sin embargo, hubo el inmediato reclamo por parte del gobierno y de las entidades como el SNAI y la Judicatura, que anunciaron irregularidades en este caso. Ahora la defensa de Jorge Glass acusa al director del SNAI, Pablo Ramírez, de cometer el presunto delito de incumplimiento de resolución de autoridad competente y no permitir la liberación del ex vicepresidente. Esta tarde en Quito se presentaron dos nuevos habeas corpus en contra del SNAI y su director. Luis Jácome y Soledad Manosalva son los jueces que por sorteo atenderán esta solicitud.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a un juez que mantenga secreta la declaración jurada con la cual se justificó la petición de registro de la casa del expresidente Donald Trump al alegar que su publicación podría afectar el curso de la investigación, revelar actuaciones presentes o futuras y menoscabar la capacidad de los agentes para obtener pruebas o testigos creíbles.
El Tribunal Supremo Electoral de Brasil autorizó que desde el 16 de agosto inicien las campañas electorales por la presidencia de ese país. Las votaciones se realizarán el próximo 2 de octubre, aunque hay 12 candidatos, solo entre el actual mandatario Jair Bolsonaro y el expresidente Lula da Silva se concentra más del 75% de intención de voto. Da Silva, quien ocupó el cargo desde el 2003 hasta el 2011, encabeza las encuestas con un 44% a su favor. Por su parte, Jair Bolsonaro cuenta con un 32% de intención de voto. Sin embargo, el 20% de la población aún no decide por quién votará, por lo que la campaña política jugará un papel clave en la carrera por la presidencia.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió que se endurezcan las sanciones contra Rusia en respuesta a lo que calificó como un chantaje nuclear en torno a la central de Zaporilla. Durante un discurso, Zelensky dijo que continúan los bombardeos provocadores en este territorio. Asimismo, afirmó que los militares rusos esconden municiones y equipos en esas instalaciones. La central está minada de facto, dijo Zelensky.
Y hasta aquí llega Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más noticias y entrevistas. Quédese con nuestra programación. Una buena noche para todos.
Así es, como siempre, gracias por acompañarnos y que disfruten de una agradable noche con nosotros. Hasta mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
Diario Expreso, 49 años sin miedo a la verdad.
I am beyond the stars by Le Park.
Coprogreso, cooperativa de ahorro y crédito.
Mutualista Pichincha, 60 años construyendo tus sueños.
Con el jardín.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.